La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia, invitado e invitada en el día de hoy que tenemos para ir poco a poco avanzando y a los oyentes diciéndoles que a través del 688-88-7788 pueden dejar sus comentarios, claro. Miren, Josune Aristondo, ¿cómo estás, Miren Josune?
Muy bien, Egunon.
Egunon.
Muy bien.
Y Gaby Otalora, Gaby.
Egunon, bye.
Muy Egunon. Bueno, pues ya he dicho que la invitación está hecha y lo que vamos a decir es entrar directamente en las noticias del día. A ver. Yo decía esta mañana que lógicamente aquí no tenemos pruebas ni capacidad de comprobar nada en absoluto, sino simplemente tenemos que hacer caso de lo que nos viene, ¿no? Nos viene dado. Digo las elecciones en Venezuela. Primero porque yo manifestaba esta mañana, digo, me gustaría saber por qué razón nos ocupamos tanto de Venezuela y no nos hemos ocupado tanto de otras elecciones en otros lugares del planeta, que ha habido muchas. Y digo, bueno, pues ¿qué hay detrás? ¿Por qué razón nos ocupamos tanto de Venezuela? Y luego ya porque si entramos en las propias elecciones, pues bueno, según la propia Junta Electoral, vamos a llamarla así, de Venezuela, pues ha dicho que el que ha ganado las elecciones es Maduro, con un 51,2%, dejando con un 44% a Edmundo González, que es en este caso el líder de la oposición, ¿no? Esto es lo que básicamente pues nos han dejado las elecciones. Lo que quiere decir que, a ver, todos los que ya habían vendido la piel del oso piensan que esto es mentira, que hay un fraude, que es trampa, y otros están pidiendo verificación de los resultados, ¿no? España, por ejemplo, ha pedido ya total transparencia, datos verificables mesa por mesa en las elecciones. Yo no sé si esto se le pide a todos los países, o sea, le vas pidiendo que te den esto, pero bueno, lo vamos a dejar. Yo lo dejo ahí, luego ahora os pido a vosotros la impresión.
Bueno, hay países que tienen acreditada la transparencia electoral durante años y por eso seguramente nos ocupamos menos de, o nos preocupamos menos, mejor dicho, de estas cosas en esos países, y hay otros países que tienen acreditado lo contrario. Es claro que Venezuela no es el único. Yo te he oído esta mañana también y has hablado de algún barrio de Madrid.
Sí, bueno, a ver, pero
para
eso no me
concretar.
Pero
sí,
eso
que, no me que lo parece muy bien, ¿eh?
Yo
lo que te diré es mi impresión.
La pequeña Caracas
luego,
no me la discutáis. Eso,
nada que ver. Yo no tengo nada que ver ni con ese barrio
sí,
de Madrid,
sí, ya.
Ni tampoco con Madrid, ni tampoco con quien ha ido como el asaltante en grupo para ver y verificar, etcétera. Pero yo creo que en Euskadi hay una se tiene una atención especial con Venezuela porque muchísimas familias vascas se exiliaron en la guerra a Venezuela. Y entonces hay siempre, bueno, pues ese ojo puesto en Venezuela, como lo suele estar en Argentina, como lo suele estar en Brasil, y en esos países en los que hubo un exilio importante y al final, pues bueno, tú vives entre personas que sufren y viven y gozan con lo que ocurre en Venezuela, en Argentina, en Brasil, en Perú, etcétera, ¿no? Es cierto que la Junta Electoral ha dado unos datos y también lo es que la Junta Electoral está nombrada en sus responsables políticos a dedo.
Hombre, eso es evidente.
Sí, sí. Sí querría destacar, porque ayer estuve leyendo con atención, algunos elementos del documento de la Conferencia Episcopal Venezolana que me llamaron mucho la atención, ¿no? En otros lares, las conferencias episcopales nos han hablado de la religión católica, de no votar a los que apoyan determinadas leyes, etcétera. Y sin embargo, la Conferencia Episcopal de Venezuela decía, entre otras cosas, que Venezuela vive una situación de crisis que golpea especialmente al pueblo, que es sujeto de democracia. Decía que hay un deterioro constante en educación, en sanidad, en servicios públicos y en participación ciudadana en las cosas de la política, y que Venezuela merece una nueva oportunidad a través de un voto consciente y libre, y pedía a la ciudadanía que lo pensara bien, que viera en lo que ofrecían cada uno de los candidatos y que votara en conciencia, tratando de evaluar sensatamente la realidad. Y citaba al Papa Francisco diciendo que la indiferencia es el cáncer de la democracia. Te había dicho el Papa Francisco eso, y hacía suya esa frase diciendo que había que participar desde la conciencia y desde la inconsciencia. Bueno, yo me quedo con eso, me quedo con ese llamamiento de la Conferencia Episcopal de Venezuela, porque lo otro es está lo suficientemente lejos como para mí, pero como para dudar del tono democrático del presidente actual.
Mira, has dicho una cosa que me parece fundamental, el tema de la indiferencia. Martin Luther King, si no recuerdo mal, hacia el año 60, no mucho antes de que le asesinaran, él decía que a él no le preocupaban tanto los malos como el silencio de los buenos. Eso lo dijo Martin Luther King hace mucho tiempo, otro norteamericano, que me parece que es un tema esencial. Y aquí, precisamente, aquí me refiero a este lado del charco, muchas conferencias episcopales han venido de una mal llamada prudencia que no es más que cobardía. Es que es así, vamos a llamarlo así. Entonces, todos estamos muy prudentes, estamos siempre con palabras muy suaves, muy contemporizadoras, pero es que Jesús de Nazaret, y siguiendo con lo de la conferencia episcopal, que es, al fin y al cabo, el padre, el ideólogo, el gran fundamento de una conferencia episcopal, fue muy prudente porque calló cuando podía haber hablado y habló cuando no le convenía, porque intentó ser precisamente prudente, no cobarde. Volviendo al tema electoral, bueno, pues el tema electoral, a ver, yo voy a ser muy, muy, muy normalito en esto, ¿no? Venezuela, efectivamente, tiene el puntito para los vascos de que allí ha habido muchísima gente que ha sido maravillosamente bien acogida, cuando Venezuela era uno de los países más ricos del mundo y ejercía, es cierto que hubo también una dictadura, es cierto que sí Caldera, que sí el otro, pero la verdad es que allí se nos acogió muy bien y allí se fundamentó mucho de lo bueno que se pudo hacer en el exilio cuando aquí había una dictadura absolutamente misericordia y genocida. Dicho esto, desde el punto de vista estrictamente electoral, bueno, pues a ver, Venezuela no es más ni menos que nadie. Es una dictadura y como tal dictadura, pues lo normal, lo correcto, lo que debe ser de recibo es que es un pucherazo. Eso es lo normal, es una dictadura. Es decir, lo que no puede ser es que una dictadura como tal, de las que, en fin, que tiene ya cierto pedigrí, haga unas elecciones limpias. Es que eso es un oxímoron, eso es imposible. Entonces, ¿me tengo que fiar de los resultados? No me fío. Ahora, que los resultados hayan podido, es que primero, si tenemos en cuenta la cantidad de gente que no ha podido votar, pero imaginemos que entre los que han podido votar, pues tampoco me lo creo. Entonces, me he alegrado de que en esta ocasión la oposición a Maduro es bastante mejor que la que había antes. Eso también hay que decirlo. No tiene mucho que ver estas dos personas que están ahí, él y ella, con lo que hubo antes, que aquello parecía, bueno, cualquier cosa menos una oposición.
Están detrás, Javier. ¿Eh? Están detrás.
Sí, pero estarás de acuerdo, creo, Coldo, por lo menos a
mí la figura me del Mundo González no tengo,
y la de ella son diferentes.
Bueno, María Corina Machado tengo más dudas,
pero son diferentes a la imagen de lo anterior.
Sí, tengo más dudas porque ella sí que con Capriles y compañía sí que estuvo, vamos, ella no es
sí,
la primera vez que
llega sin esto. Duda, sin duda, es que allí como seas puro prístino y cristalino, no te presentas.
Yo la verdad es que, a ver,
es que no te presentas.
Yo os digo sinceramente, yo es que como no tengo ninguna referencia, no tengo ninguna prueba de si ha habido no pucherazo.
No, pruebas ninguna. No, pero digo, pero es un oxígeno. O sea, es.
No,
allá donde hay una dictadura.
Yo tengo claro. A ver, a mí Maduro como dirigente me parece. No me gusta. O sea, no me gusta nada en absoluto. Me parecía una broma. de dirigente. En su día, ya después, ¿no? Cuando coge el testigo de Chávez, me pareció una cosa, ya cuando le hablaba al pajarito, ya ni te cuento, vamos. O sea, yo con estas cosas me vuelvo loco. O sea, digo, vaya, por favor, esto ni en broma se puede hacer, ¿no? Bueno, pues eso es la realidad y eso es lo que ha habido. ¿Qué ocurre? Que luego, es que la oposición ha dejado mucho que desear durante todo este tiempo.
Claro.
Ha sido una oposición, vamos.
De parte.
¿Cómo de parte? Es que tú, fíjate, es que tienes al señor Guaidó, al que habían nombrado no sé qué.
A ese me refería.
Es que tienes a López, que ha estado viviendo en Madrid, es un pájaro de cuidado. Es que, claro, dices, es que allí cada uno era...
Ya, lo que pasa es que...
Pero no, y yo no tengo nada que ver, ni en absoluto, ni me gusta ninguno. O sea, es que no me gusta nada.
Pues fíjate,
me gusta nada.
Lo que pasa es que no... necesariamente no estar de acuerdo con unos te lleva a los brazos
por eso,
de los otros.
No, por eso digo que no estoy de acuerdo con ninguno.
Y por eso a mí Edmundo López me gustaba más que otras oposiciones, como decía
Edmundo aquí, González,
mi compañero. Edmundo López, he dicho. González. Sí. González Urrutia, por cierto. Sí. Y tampoco, por eso adelantaba primero que nada tengo que ver con esos del Paseo de la Castellana, creo que citabas.
No, hablaba del barrio Salamanca.
No,
sí.
El barrio Salamanca, fíjate tú. ¿Cómo andaré
la pequeña
yo,
Caracas,
¿cómo andaré yo con lo de Madrid?
Que... No, hombre, es que, a ver, ¿tú has visto, por ejemplo, el Partido Popular que se haya movilizado para algún otro lugar del mundo?
Ya lo he dicho.
Colombia, etcétera. Fíjate que puedes ir a elecciones. Brasil, donde tampoco te podías fiar mucho de cuáles eran los resultados.
No demasiado.
Claro, dice, ¿por qué no le hemos pedido transparencia, por ejemplo, en las elecciones a Estados Unidos? Oiga,
sí.
Mesa a mesa, cuéntenos realmente si ganó Trump o no ganó Trump o dejó de ganar. Nadie no dice nada. Se acusó
por
fraude,
por cierto,
ya
está. Que a la mujer de Ana Sagasti, de Iñaki Ana Sagasti, le han obligado...
Le obligaban a votar en Caracas,
si
no, no votaba.
Sí.
O sea, no, que son irregularidades.
Pero su marido no.
Iñaki ha votado aquí.
Sí.
Por eso digo que su marido ha podido votar y su mujer no.
Nuestras referencias a la hora de demostrar las críticas a Maduro, que pasa por unas elecciones, pero gobierna como una dictadura, evidentemente, no tienen nada que ver con otras cuestiones que están en el otro extremo de la película, ¿verdad?
Sí, por eso, ¿no? Yo lo que digo es que no me voy a echar en brazos de nadie porque ninguno me representa, o sea, eso lo tengo clarísimo además. Y luego, pues imagino que si 7 y 8 millones de venezolanos han salido de Venezuela, será por alguna razón.
Claro.
No vivieran a gusto allí, o sea, no está claro. O sea, no solamente por lo que puede suponer el chavismo, etcétera. El chavismo fue una cosa que Hugo Chávez mantuvo, pero que ahora se ha ido deteriorando, evidentemente, con el tiempo. Se ha deteriorado un montón, o sea, eso está claro, ¿no? Pero bueno, yo no voy a entrar en esos detalles, pero me llama la atención todo lo que hay alrededor, que me llama muchísimo la atención. Dices, bueno, pues vale, si es que, fíjate, el cuestionamiento de la democracia. Más que se ha cuestionado en Estados Unidos se ha cuestionado la democracia, lo cuestionó un perdedor, como fue Donald Trump, que ahora es de nuevo candidato.
Sí.
Y ha vuelto a cuestionar. Y ahora saca cosas como diciendo que a los cristianos les pide que le voten porque igual no tienen que volver a votar nunca más. Y dices, ¿pero qué está diciendo este señor?
Sí. A ver si...
Lo que pasa es que yo sigo pensando que Estados Unidos tiene... La ciudadanía de Estados Unidos tiene más resortes para actuar en libertad en contra de esos discursos o de esas actuaciones... que lo que puede tener la ciudadanía.
No tengo
de
tantas dudas. ¿Te acuerdas las papeletas mariposa que le dieron la victoria
que sí,
a Bush en
sí,
su día?
Que sí.
Oye, no descartéis, bueno, no, lo voy a decir bien porque dice que en la radio las ironías no... Digo, iba a decir que igual pues también a Maduro le traen a dar la comunidad, la medalla de la Comunidad de Madrid, el señor Ayuso.
Bueno, Maduro.
Pero claro,
Antes se la van a dar a Juan Peinado.
Pero vamos a decir que es una ironía, porque como lo de la radio y lo de las ironías no se lleva, pues bueno.
Sí, pero bueno, creo que antes se lo van a dar a Juan Peinado.
Es más cercano y además con mucha más razón, mira.
Sí. Bueno, pues no, los últimos datos que tenemos son esos, que el chavismo se ha autoproclamado vencedor de las elecciones. Eso es la realidad, se ha autoproclamado, porque efectivamente la Junta Electoral estaba marcada como está marcada, ¿no? ¿Y qué está pidiendo el resto de los países que se han involucrado? Están pidiendo transparencia y quieren conocer. En España decían que hasta votos mesa a mesa y tal. Bueno, pues ese es el planteamiento. Si lo puede ofrecer, desde luego, Maduro, pues desde luego será incontestable su victoria. Si no puede ofrecer garantías de esas características, pues siempre va a tener la sombra de la duda. La sombra de la duda va a tener encima. Como la tuvo en las elecciones anteriores donde no se le reconocieron. Hubo países que no le reconocieron la victoria.
Quizás hay un detalle más que me parece importante, que vamos a coger los resultados oficiales, y con los resultados oficiales, hombre, la oposición para este régimen ha avalado que tiene prácticamente la misma importancia electoral que los que han ganado. Quiero decir que quizás el periodo de Maduro, que será igual de dictador que antes, pero al haber reconocido un 49% de votos de la oposición...
44.
De alguna manera reconocen una presencia activa bastante fuerte en la oposición, y a lo mejor eso significa que si tienes que hacer las cosas de igual manera de impresentable y de inmoral, pero de una manera estéticamente más, y eso a lo mejor pues mejora un poco la situación, porque es que hubo un momento en que Maduro, cuando ganó hace unas elecciones, aquello fue horroroso. O sea, la sensación que dio el recuento electoral y lo que venía por delante era verdaderamente horroroso. O sea, estaban ellos y el resto fuera del país, quiero decir.
Bueno, pues esto es lo que dice algunos de los oyentes, porque también apuntan aquí, tenemos opiniones para todos los gustos.
Bueno.
Eso
es lo bueno, ¿eh?
No, que es bueno, sí, sí. Bueno, algunos que dicen hay vascos en Venezuela, que son parte también de la oligarquía venezolana, dicen no lo olvidemos tampoco. Ha habido de todo, evidentemente. Claro. Dice, sintiéndolo mucho, las opiniones de la Iglesia oficial en temas políticos no me suponen una garantía de que se base en lo predicado por Jesús. A lo largo de la historia, en pocas ocasiones se ha posicionado a favor de los pobres y, sin embargo, sí se ha alineado con las dictaduras de derecha. Lo que pasa es que hay que entender a la Iglesia en Latinoamérica, que sí, no tiene nada que ver con esta Iglesia de la oligarquía que conocen, por ejemplo, que algunos hacen referencia aquí a la Conferencia Episcopal.
Por eso quería destacar ese documento de la Conferencia Episcopal Venezolana, que no habla, como en otros lares, y lo decía, de las creencias religiosas a la hora de votar, del divorcio, del aborto, etcétera. No habla de derechos de ciudadanía y de derechos de la población más humilde.
Bueno, hay que recordar además que la teología de la liberación, precisamente de donde nace, es en Latinoamérica.
Concretamente en Perú. Sí. Bueno, perdón, de la mano de un peruano.
Sí. Pero
Dominico, para más señas.
Dominico, bien, pero esto ya luego sí que es verdad que lo laminaron, ¿eh?
Pero lo han revuelto, lo ha vuelto el amigo Papa Francisco, le ha vuelto
a
Gustavo Gutiérrez. Sí. Luego los jesuitas han sido los que más han impulsado, pero Gustavo Gutiérrez, si alguno me está oyendo y tiene interés, es un gran personaje que todavía se publica en algunos libros en las librerías de Bilbao y de Vizcaya, y que es una persona absolutamente extraordinaria, muy mal interpretada y mal entendida, y creo que muy bien reivindicada por el Papa Francisco.
Lo que pasa es que la teología de la
liberación... 92 años le contemplan.
Sí, pero la teología de la liberación tuvo mala suerte porque coincidió con Juan Pablo II,
sí,
etc.
Sí. Tuvo varias malas suertes.
Sí, pero esa sobre todo, ¿no? Bueno, pues ahí se encontró con una iglesia más reaccionaria en otros lugares, etcétera, ¿no? Bueno, también otros oyentes que dicen, yo recuerdo unas elecciones en Estados Unidos, mira, lo que he mencionado yo, que tardaron más de un mes en dar el resultado final, y contaron no sé las veces, mesa por mesa, en Florida. Fue las papeletas Mariposa que le dieron la victoria a Bush, precisamente,
sí.
Y todo el mundo acabó con la sospecha de que ahí había habido un pucherazo. Hay que recordar quién era el gobernador, precisamente, de Florida, que era el hermano de George Bush en aquellos momentos, ¿no? Bueno, digamos que eso ha sucedido. Y dice, en las elecciones de Colombia, mientras ganaba la derecha, ¿quién era una dictadura? Nadie decía nada, pero en Venezuela todas las derechas del mundo están en su contra, y dice que ha habido un pucherazo en estas elecciones. Otros dicen que primero hay que conocer Venezuela para hablar. Dice, yo soy venezolano y los venezolanos no tienen la culpa de la escoria que hay en el barrio Salamanca, y lo puedo decir porque yo pertenezco al mismo estrato social venezolano. Dice, los resultados a toda vista son fraudulentos, el país está destrozado, de eso no tengo ninguna duda, la impresión. Uh-huh. Ya digo yo, si hay 8 millones de personas fuera del país, estos no se van solamente por una persecución política, no, ni mucho menos. Dice, no tienen equipos ni profesores porque se han ido del país, pero no por dinero, sino porque no podían vivir con el salario, y muchos de ellos tenían que hacer otros trabajos como hacer comidas para llevar. Y yo he conocido una profesora de la Universidad Central de Venezuela que no tenía ni para comprar un móvil, que la familia tuvo que comprárselo, y con dos trabajos honrados, totalmente derrotada y desmoralizada. La Conferencia Episcopal Venezolana dice que se metan sus asuntos, como todas las conferencias episcopales. Dice, si no habéis vivido en Venezuela, a lo mejor estar callados. Bueno, pues dice, vale. Yo le digo, oye, ¿yo qué iba a decir? Él tiene, lógicamente, más información que yo, solamente que yo manifiesto, pues bueno, que sí, que efectivamente, que es que allí no se puede vivir, lo de testimonia la cantidad de gente que se ha tenido que marchar.
Sí, está claro.
Pero eso como en muchos otros lugares del mundo, ¿eh? Que la gente tiene que salir.
Y otros que no tienen ni para marcharse. ¿Eh? Y hay otros que no tienen ni para marcharse y se tienen que quedar.
Sí, sí, por eso. Dice, vale, parece que Venezuela es una dictadura, los demás muy demócratas. No, en todos los sitios cocerabas. Y en mi casa calderadas, que decía la frase. Dice, ¿cómo diría Margallosa? Si no ganan los míos es que votan mal. Bueno, pues no, no es eso. Hacemos un pequeño paréntesis. Ah, bueno, luego me sacan una imagen de, sí, de un Andoni Ortúzar con, en una conversación con Juan Guaidó a través de la televisión. Pues bueno, fue aquello que vamos a dejarlo correr, estúpido velo. Corremos un estúpido velo con aquel asunto. Y con Guaidó más, claro. Venga, paréntesis.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Si vas a poner un toldo en tu vivienda o negocio, pide ya presupuesto en Bilbo Toldo. Instalación de toldos, terrazas, veladores, con las mejores condiciones del mercado. Servicio integral e instalación multimarca para Vizcaya, Álava y Cantabria, con productos de la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-6715 y en bilbotoldo.com.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Tu opción en Lekeitio de día o de noche se llama Restaurante Manchúa. Menú del día con gran relación calidad-precio con pescado fresco del puerto. Para cenar, deliciosas pizzas artesanas y hamburguesas con carne de entrecot. Restaurante Manchúa, tu lugar a cualquier hora del día. Beeco Calea 24, Lekeitio, 94-465-3349.
Radio Popular, R.I. Ratia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia que te asombrabas precisamente de que habías visto un cuadro, ¿no, Gaby? Es que sí. Estas cosas yo las cuento todo. Yo lo que hacemos,
estas cosas
internamente lo cuento.
Sí, pero
he visto un cuadro sobre productividad.
Sí, he visto un cuadro sobre productividad y entonces como a mí lo de la comunicación me parece importante, pues simplemente es para recordar a la gente, viene en la página 27 del correo de hoy, que la productividad de España es el 3,7. La productividad de la eurozona es el 6,6. La productividad de la Unión Europea es el 8,7. Bueno, pues la productividad del País Vasco es el 9,1 y la de Navarra es el 7,8. Entonces, yo siempre digo que lo bueno hay que decirlo. Lo malo ya se sabe, lo sabemos todos. Y algunas veces pensamos que estamos mucho peor de lo que estamos. Pero cuando vienen datos importantes, que están sacados de la evolución del PIB por hora entre el 2013 y el 2022, es decir, esto no es un dato de justamente el sábado pasado, no, es un dato entre el 2013 de evolución, que es muy importante porque es una trazabilidad muy seria de algo que es real. Nos podemos ir luego, pues por ejemplo, a Cataluña, 1,6 la productividad catalana, el 1,6. Entonces, bueno, pues para que se sepa dónde estamos de verdad. No dónde nos gustaría estar, ni dónde queremos o decimos que estamos, sino dónde estamos. Entonces, yo por eso digo que estas cosas me enfadan un poco, porque lo bueno, los esfuerzos de lo bueno a veces no se visibilizan suficiente.
Sí, pero ¿sabes lo que ocurre, por ejemplo? Que esto es bueno y también luego es para confrontar. Porque si tú pones que tienes una productividad del 9% y la patronal se está quejando todo el día de que aquí somos los que más absentismo laboral tenemos, dices, pues a ver, vamos a ver cómo empezamos a cuadrar los asuntos.
Sí, pero ahí te voy a decir otro dato.
Vamos a empezar a cuadrar
si
los
vas
asuntos.
Al otro lado, esta vez
claro,
sí,
claro,
pero
dirás,
además, yeah. Huelgas.
Sí.
Sí, pero ahora voy al otro dato, que ahora es al revés.
O sea, ¿cómo es posible que un sitio donde seamos líderes en abstención, en absentismo y seamos líderes en confrontación y huelgas,
fíjate, sin absentismo
que tengamos la mayor productividad.
Pues fíjate, sin absentismo lo que sería. Y ahora voy al dato contrario. Claro. Cuando dicen el País Vasco es el lugar de España donde menos ha descendido el paro. Por ejemplo, el 0,9.
Bueno, es que es muy difícil. Ya que
no, pero espera, verás. Y en cambio Extremadura descendió el paro el 8 o el 7. Claro. Vale, pero el paro del País Vasco es el 9 y el paro de Extremadura es el 23.
Claro,
hay que ver el dato como es.
Claro, es que ya con el dato no hay que quedarse solamente.
Claro. Este es importante. Porque
pues esto lo digo para que se alegre la gente y que vea que está en un sitio donde estamos, bueno, no voy a decir que estamos perfectos, pero estamos mejor de lo que parece.
Pero que curiosamente yo decía que fíjate que elementos como pueden ser distorsionadores, que pueden ser ese absentismo, o podría ser, por ejemplo, la conflictividad, pues resulta que no afectan a la productividad.
O afecta porque podría ser incluso mayor.
Bueno, claro. o podría ser incluso mayor la productividad. Dices, bueno, pues mira, pero eso es una realidad que hay que tener en cuenta.
Lo que no vale con estos datos y otros parecidos en la mano es el derrotismo de que todo está mal. Yo cuando oigo ante la comparación con España, datos económicos en general, que son muchos, decir, no, pero hay que mirarse en Europa. Y al final, cuando te acercas a Europa, o estás en Europa, o estás por encima de la media en Europa, seguir siendo derrotistas. Yo creo que hay que reconocer desde la oposición política y sindical que hay cosas que se hacen bien, que se pueden y se deben mejorar, pero cuando es todo malo, todo malo, todo malo, y seguiremos con la confrontación y a pesar de los discursos todo malo, todo malo, todo malo y seguiremos igual, yo creo que eso hace que se pierda credibilidad, porque la mejora continua debe ser la evaluación sincera debe ser también, pero lo que no debe ser es no reconocer que las cosas van mejorando, que las cosas, hay algunas que van mejorando mucho, que otras hace falta hay un gran margen de mejora, etcétera, ¿no? Porque a estas alturas los análisis tienen que ir al detalle y no quedarse en los titulares, que es donde está el riesgo de que nos desmadejemos todos, porque está todo fatal.
Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo con lo que acabas de decir. ¿Quieres mirar el titular del correo? Lo tengo así de referencia, pero creo que habla de la debilidad de España. Claro, sí. Dice, si el titular...
La débil productividad.
Si me quedo con...
La débil productividad en España condiciona la reducción de la jornada. Claro, esto es un titular que va por otro lado.
Esto va por otro sitio, pero tú dices...
Y resulta que es un periódico de Vizcaya.
Sí, pero dices, si es que nosotros estamos por encima de la media de la
Unión Europea. En el titular no lo pone.
Claro, a ver, a nosotros nos gusta estar de líderes hasta en los concursos de cabezones, todo hay que reconocerlo. Pero yo soy mucho chauvinista también, y yo sí que coincido con Mireño Sun en un tema, en ese tema fundamental coincido. Y es que muchas veces, y yo aquí suelo decirlo en muchas ocasiones, tenemos que combatir el relato. Porque hay un relato de percepciones que luego no se corresponden con los datos. Y a mí lo que me gusta son los datos. Las sensaciones, pues vale, bien, pero no me pueden condicionar. Y los datos al final dicen, no, tenemos un 9% de productividad. Claro. Vale, pues esa es la parte con la que tenemos que quedarnos.
Y resulta que estamos hablando de un periódico de Vizcaya. O sea, un periódico a nivel del Estado que pusiera un titular pensando en los datos del Estado en general, pero resulta que en el titular no se menciona menciona a Euskadi,
bueno, pues,
un periódico el más leído en Vizcaya.
Bueno, pues ahora fíjate, si las comparaciones no son odiosas y son necesarias, mira lo que dice el propio texto al final. El resultado es que la renta por habitante en España cada vez se aleja más de la media de la Unión Europea. Mientras que en el año 2000 la renta per cápita española estaba en un 2,4% por debajo de la media europea, en 2022 era un 14,4% inferior, con lo cual el dato de que en este momento la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra está por encima no solo de la Unión Europea, sino por supuesto de la Eurozona y también de España, es mucho más relevante, mucho más.
Claro.
Y esto es lo único que por lo menos que de vez en cuando se digan estas cosas, porque a mí me parece que esto es, hay una trazabilidad de 10 años.
Claro.
Bueno.
Sí. La siguiente pregunta es, el periodista da todos esos datos y todas esas informaciones, ¿quién decide el titular? que es lo que la mayoría de los lectores leen o leemos y nos quedamos ahí, porque lo otro da pereza y además se vive muy rápidamente, ¿no? ¿Quién decide el titular de un... de una crónica?
No el que escribe el artículo.
Claro.
Eso ya te lo digo yo.
Claro.
Bueno, pues esa es la parte de la realidad, ¿no? Pero de todas formas sí que es verdad que con muchos de esos temas pues habría que profundizar, ¿no? Es como, por ejemplo, es que he mencionado ese tema, tenía que ver con la jornada laboral, ¿no? Habla de la productividad y la jornada laboral.
Pero en el artículo no habla de la jornada laboral.
Sí, pero casi. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, que estamos por encima de todo este asunto, dices, claro, con un 9%, nosotros sí que podríamos afrontar una jornada laboral que, mira, lo decía hace un instante aquí el sindicato ELA,
sí,
afectaría una reducción de la jornada laboral al 40% de los trabajadores en Euskadi.
Teniendo en cuenta que hay un porcentaje muy alto que ya tiene la reducción de la, sí, jornada laboral,
vamos,
¿eh?
Yo, por ejemplo...
Que hay convenios, ley, hay convenios que ya están mejorados.
En esta profesión, yo llevo aquí varias décadas, y mi jornada laboral ha sido siempre de 36 horas.
Sí.
Mira, por ejemplo.
Pero es que la administración tiene reconocidas ya las 35 horas.
Sí.
Por ejemplo.
Hace ya tiempo.
Sí.
La jornada laboral en la administración de Euskadi, ¿eh? No me refiero a la central.
Sí, sí.
Pero en Euskadi estaban 35 horas. Y todavía con eso hay un 40% de trabajadores y trabajadoras que tiene una jornada laboral de 40 horas en Euskadi. Que con una productividad del 9% creo que se podría plantear el decir, vamos a ver si acomodamos.
Pero igual por sectores. De todas maneras, estamos dando pistas para que mañana haya otro artículo con estas complementaciones, que a lo mejor todavía se enriquece más el valor de lo que tenemos.
No, pero yo creo que son cuestiones que hay que poner sobre la mesa, si son realidades.
Sería interesante saber ese 40% cómo está distribuido en,
claro,
los
luego,
sectores.
Claro, luego cuáles son los sectores en los que están.
Sí, por sectores,
y,
claro.
Y si son esos los sectores que merecen por parte de la más o menos como categoría.
Pues te voy a decir que la mayoría de los sectores tengo la impresión de que son servicios.
Por eso.
Claro, pues hostelería, por ejemplo, muy mal con esto. Claro.
Por eso lo digo.
La gran mayoría es servicio. Sí, yo también le preguntaba a él y le digo, a ver, que fundamentalmente aquí de lo que hablamos en las confrontaciones es del sector público. Eso lo suelo preguntar, o sea, del sector público fundamentalmente, las grandes, porque es cierto que hay peleas por el convenio con empresas, pero eso queda más minimizado.
Sí.
Porque lo relevante es que tienes un conflicto en educación, un conflicto en sanidad y un conflicto en un montón de empresas, claro, que a su vez son subcontratas.
Por volumen, claro que sí, por volumen de trabajadores.
Además,
claro,
es claro, la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde yo comprendo, y el sindicato tiene razón, si dice, oye, no, es que aquí que habría que decidir en Euskadi lo que se sube a los trabajadores públicos.
Claro.
Correcto. Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo en eso. Me gustaría, sí, que fuera en Euskadi, porque no tiene que ver la realidad de Euskadi con la realidad de Extremadura. No, es que no tiene nada que ver la realidad de Euskadi con la realidad de Extremadura. Pero eso es una lógica también, ¿no?
Sí,
digo,
sí.
Eso sí. Bueno, dice algún...
El coste de la vida tampoco, con lo cual los sueldos, las percepciones tienen que ser distintas para que el nivel de bienestar sea el mismo.
Claro.
Simplemente por eso.
Bueno, alguien que dice que totalmente de acuerdo con Aristondo, no sé en qué, pero dice que está de acuerdo contigo. Bueno, dice, en el cálculo de esa productividad está separada la productividad en el sector público y privado. Ya me lo pones, no, las productividades se miden en global.
O por sectores, que es cuando realmente se nota la diferencia, lo habéis dicho ahora mismo, sí.
Bueno, dice la hija de Edmundo González no estaba en Venezuela, estaba en la Plaza Colón de Madrid, con el resto de los patriotas. Bueno, hacemos un paréntesis y no voy a seguir leyendo porque es ya me entiendo el oyente, venga, seguimos adelante.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano. Aprovecha las rebajas en Óptica Lázaro y estrena lentillas de silicona desechables todos los días. Notarás la diferencia. El pack completo los 3 meses de verano en Óptica Lázaro, solo 99 euros. Y además consigue 50 euros de crédito para obtener descuentos en hoteles. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Te hablamos a ti, sí, a ti, que no has elegido el camino fácil, que has renunciado a los domingos de manta y peli para ser parte de una historia, que en un mundo de grises has apostado todo al negro. Ya está aquí la nueva campaña de abonos del Bilbao Basket para la temporada 24-25. Abónate antes del 30 de julio y disfruta de descuentos exclusivos. Bilbao Basket, 25 años a contracorriente.
¿Vienes a conocer el Family Fest de Artea? Del 26 de julio al 17 de agosto, el Centro Comercial Artea acoge el festival más familiar del verano. Talleres, espectáculos de magia, circo, teatro, música, humor y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest ubicado en la Plaza de Cristal. Consulta nuestro programa e infórmate de todo en arteanet.com.
Radio Popular, Erri Ratia.
Claro, algún oyente que me dice, a que no piden las competencias en correos, ganamos lo mismo que en el resto del Estado. Claro, es que, a ver, luego yo cuando he hecho antes una diferenciación con la administración vasca, la administración vasca, la administración municipal en Euskadi o la administración de las diputaciones, no tiene nada que ver, por ejemplo, con los trabajadores de la administración central en Euskadi. Porque los trabajadores de la administración central en Euskadi ganan, pues probablemente un 30 o un 40% menos que en su mismo puesto en la administración de Euskadi. Esta es una... Y claro, tú tienes un trabajador de correos ganando aquí lo mismo que, me he dicho antes, Extremadura, lo digo Cuenca o cualquier otro sitio. Claro, el nivel de vida que tenemos aquí no tiene nada que ver con el que hay en Cuenca o el que hay en Toledo.
Claro.
No tiene nada que ver. Y esta, o Galicia, que me da igual.
De vida, el nivel de costo de la
vida. Nivel de costo de la vida. Cuando hablo de nivel de vida, me refiero al costo de la vida.
Al coste de la vida.
El coste de la vida es... Pues aquí mucho estaba disparado. Y es verdad que hay mucha gente de la administración central que trabaja aquí y que está en unas condiciones, pues bueno, de desigualdad sí. relevantes.
Pero eso pasa con las pensiones también.
También con las pensiones, claro. Exactamente igual. Es que ocurre con todo.
Claro.
Con lo que se mantenga en esas diferenciaciones no se contempla. Luego no, los números no cuadran. Es la productividad. ¿Qué quieres que te diga, Gabi? Es que no es lo mismo. La productividad aquí o la productividad en Huelva. Bueno, pues ya está. Bueno, pues eso es lo que hay. Y luego también es que hoy, por ejemplo, hay una reunión, hoy está la reunión de la mesa esa, en la que van a discutir sobre la reducción de la jornada laboral, ¿eh? Que ahora ya, bueno, pues han puesto, digamos que, sobre la mesa la posibilidad de que vaya durante el año 2025 entrando poco a poco, que no sea de golpe, para que no se atragante nadie, quiero decir.
Bueno, haya habido, me parece a mí... yo creo que lo ha hecho bien, porque me parece que en principio estuvo un poco torpe, lo digo sin ánimo, por supuesto, de ofender, sino de indicar la ministra, Yolanda Díaz, que yo creo que al final apretó mucho el acelerador al principio, vio que la patronal, de la mano del señor Garamendi, no estaba dispuesta, ni mucho menos, no a comprar el relato, sino incluso a afearlo en público. Yo creo que ha hecho ahí un giro que a mí me ha parecido inteligente, porque ha hecho una especie de escorzo hacia atrás y ha vuelto a empezar desde otro lado. Bien, eso lo que indica es que hay una capacidad, al menos, de negociar. Es decir, si por aquí no estoy acertando o mi interlocutor, por lo que sea, no acepte, a lo mejor me he podido yo ir más rápido de lo que debería o de lo que debiera, pues entonces me voy por otro lado. Entonces empiezo la negociación de otro lado y ahí sí que parece... por lo que podemos leer y escuchar, que hay una mayor sintonía a la hora de negociar. Entonces, bueno, pues a mí me da mucha paz cuando dos grandes negociadores, como es el Estado, en este caso el Gobierno, y como es la patronal, en este caso la patronal, como su propio nombre indica, y se están de alguna manera resituando para intentar llegar a un acuerdo consensuado y, por tanto, que sea pacífico y, por tanto, que sea productivo, pues a mí eso me gusta mucho, porque significa que algún avance habrá y que es mucho mejor avanzar 6 de una manera consensuada que no 15 con ruptura. Porque en realidad nunca será 15 con ruptura, será 2. En la práctica es 2. Y la patronal, vuelvo a repetir, es la patronal española. Entonces, bueno, pues si quieres negociar, tienes que negociar. Y en ese sentido, pues bueno, ahí habría que hablar también. Y por último, a mí me parece que es muy importante, lo hemos dicho antes de otra manera, claro... ¿Qué sectores son los que necesitan eso? Porque hay otros que hace tiempo que lo tienen ya conseguido. Estoy convencido que habrá otras autonomías en que tendrán sectores donde la productividad... ¿Por qué? Porque ya va por convenios sectoriales. Por ejemplo, la siderurgia. Por ejemplo, los servicios, me refiero a banca, seguros. Eso no tiene nada que ver con los servicios de hostelería.
Hostelería,
entonces, claro,
comercio.
Claro, cuando estás hablando de que hay que negociar sobre la reducción laboral, dicho así no estás diciendo nada. porque las diferencias, lo estoy diciendo y tú lo acabas de comentar con detalle, las diferencias son grandes porque la realidad de los convenios y la realidad de las profesiones son las que son. Entonces, por eso me ha gustado que el tema de Garamendi y Yolanda Díaz haya entrado en otro tipo de cauce donde ya se está hablando de una manera mucho más consensuada. Y a mí eso me parece importante y valorable. Hay gente que dice, bueno, sí, eso está muy bien, pero déjate de hablar y a ver, yo quiero hechos. Bien, vale, pero para que haya hechos que tengan de alguna manera una ley con un reglamento después que afecte a sectores donde hoy en día están perjudicados, hace falta que haya una actitud, ¿eh?, para que luego se traduzca en conductas que de alguna manera tengan una relevancia legal que se pueda aplicar en la práctica y no te venga el siguiente gobernante pasado mañana, bueno, Dios no lo quiera, lo de pasado mañana, y te lo cambie todo.
Bueno, pues vamos a ver, es que algunos oyentes decían aquí en Extremadura con 200.000 euros te compras un casoplón, ¿es sí. verdad? O, sí, sí. o en Galicia, sí. por ejemplo, no tiene nada que ver.
Sí. Pero mira cuál es la productividad, cuál es el nivel de paro.
Claro, esa es la cuestión. Claro. Y luego el nivel salarial también, claro.
Sí, sí.
Lógicamente. Bueno, pues esta es parte de lo que hay. Y luego, oye, dentro de las noticias, que es que tenemos ya, puede haber un acuerdo inminente entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña para investir a Salvador Illa. Bueno, ya veremos a ver si realmente se llega a acuerdos en torno a la financiación, porque aunque no se vincule, se vincula. Está todo vinculado aquí. Está todo vinculado, no nos engañemos. O sea, lo que pasa es que luego tenemos a otro enredando, que es Puigdemont. Está enredando. Se pasa la vida enredando ese hombre, ¿eh? Yo comprendo que, hombre, él está en lo que está, pero algunos en Esquerra han pasado por el...
Ya. Y él no ha cumplido lo que ha dicho que iba a hacer tampoco, ¿eh? Él dijo que si no ganaba las elecciones se marchaba. Y no se ha marchado. Y no ganó las elecciones.
No solamente no se marcha, sino que parece que viene.
Bueno.
Hombre, y aquí... como hemos hablado antes de Venezuela, en este caso, y hablando de las últimas elecciones catalanas, nadie ha hablado ni de pucherazo, ni de votos que hay que contar, etcétera. Por primera vez en mucho tiempo, la suma de los soberanistas no ha llegado a la mayoría absoluta, esto por un lado, y por otro... Puigdemont no llegó al objetivo que pretendía. En el tema de las negociaciones entre RC y el Partido Socialista de Cataluña, parece que hay algunos visos de acuerdo en torno al asunto tributario, es el fundamental, creo. Aparte de otros, pues, que puedan estar,
Marta Rovira,
por lo menos
está verbalizado
algo,
que la
algo concreto,
que
etcétera, quieren ver que mejore la autonomía tributaria en Cataluña, ¿no? Está el consorcio, la figura del consorcio tributario, que permitiría recaudar todos los impuestos en Cataluña, ya se contempla en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que está recurrido, por cierto. Y vamos a ver cómo acaba eso, ¿no?
¿Está en Andalucía?
Esto es. Pero el
que no está recurrido.
Que no está recurrido.
No está recurrido, ni tienen intención de poner en marcha, no. Creo, el consorcio tributario. En todo caso, RC tiene un problema interno que es evidente y es explícito y no lo niegan ni los propios líderes del partido. Y en esa situación nunca se sabe por dónde puede salir la consulta que se va a hacer a las bases, teniendo en cuenta que en aquella consulta que hicieron hace como un mes sobre la participación en el Ayuntamiento de Barcelona... quedó pospuesto, pero lo importante quizá no es eso, sino la enorme afluencia de posibles votantes que fueron allí a dar su veredicto, más que su opinión, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, la verdad es que yo no me atrevo a vaticinar desde luego nada, porque creo que ni siquiera los líderes catalanes de los diferentes partidos se atreven a ello, ¿eh?
No se atreve nadie a decir nada.
La consulta a la afiliación es vinculante, supongo, porque si lo van a someter a consulta, no sé si la consulta es para consultar o la consulta es para aceptar el resultado. Y en medio de todo eso aparece el viaje de vuelta de Puigdemont.
A mí lo que me parece peligrosísimo, como dato puntual, es que es muy fácil que en la consulta que se haga a las bases de Esquerra Republicana de Cataluña el resultado sea 52-48 o 48-52. Y es que si sale eso, que puede ser o asimilado, es que eso arregla algo o encona todavía más el producto. Porque claro, es que Esquerra Republicana al menos está demostrando una capacidad de intentar llegar a un acuerdo de gobernabilidad y que de alguna manera se pueda tener un entente para mantener también la legislatura de Madrid.
Bueno, porque, ya ocurrió una vez, ¿recuerdas? Perdón que te interrumpa, ya ocurrió una vez en Euskadi que Herri Batasuna, ante la propuesta del nuevo estatuto, dijo con la mitad de sus votos que sí y la mitad de sus votos dijeron que no. La mitad de los parlamentarios dijeron que sí al nuevo estatuto, sí. Uh-huh. La mitad que no. Si ocurre en 48-52, a lo mejor RC opta porque la mitad de sus diputados le den el voto a ella y la mitad se lo den a la contra.
Una moneda al aire, porque es que, de verdad, y luego está, lógicamente, la gobernabilidad de España, en este caso, la de Pedro Sánchez, que ahí me preocupa porque nos afecta directísimamente a nosotros, pero directísimamente es al cuore de aquí. ¿Por qué? Pues porque como entre el PP, si es que entraría, ojalá que o entrase, perdón, pueden ir de repente, puede haber un cambio brutal en el tema económico-social.
Pero por una razón, además, es que el PP no entra solo.
Claro.
Es que el PP va con mochila. Y la mochila es
se llama Vox.
Lo que es lo que te lamina,
pero
absolutamente.
Ya hemos visto que cuando Vox está en minoría en un parlamento autonómico ha sido capaz de quitarle a Lope de Vega por subversivo, a quitar la plaza de no sé quién que fusiladas, es capaz de cualquier cosa. Entonces, bueno,
pero eso me preocupa menos que, por ejemplo, se lleve por delante las leyes, por ejemplo, de violencia.
No, eso por supuesto, todo eso fuera. Entonces, por eso digo que el tema catalán, sí. El tema catalán tiene la vertiente catalana, muy importante y muy trascendente, y como dices tú muy bien, Miren Josune, imposible de calibrar cuál va a ser el resultado final, porque Puigdemont está donde está. Y el resultado que puede ser complementario de que como caiga el gobierno de Sánchez hoy o mañana o pasado dentro de 4 meses, pues hombre, es preocupante.
A ver, a mí, por ejemplo, yo que sigo manteniendo que el gobierno de Sánchez se va a mantener, pase lo que pase, yo sigo manteniéndolo, pase lo que pase.
Me alegra tu iluminación.
No,
lo digo que me alegra de verdad, ¿eh?
No, pero es
porque la llave la tiene él.
No, es que.
Sí, sí, es que si no, nuevas elecciones.
Sánchez,
claro.
Sánchez tiene la llave. Se puede pasar de aquí a dentro de 3 años, se puede pasar, oye, en blanco o como pueda. Si le da igual, no le preocupa. ¿Por qué? El problema está que tenemos un elemento disruptivo, sí. Que es Puigdemont, que, a ver, este contra peor, o sea, cuanto peor, mejor.
Y porque la economía a Sánchez le va bien, ¿eh?
Hay
de
que
momento.
Recordar que ellos han perdido las elecciones. Sí. O sea, Puigdemont ha perdido las elecciones.
Claramente, además.
Las ha perdido, porque sus expectativas no eran estas. Y luego, además, porque estamos viendo que las políticas de Junts, es que a Junts le da exactamente igual. Tú vas al Congreso de los Diputados y se pone a votar en contra de cuestiones elementales que deberían
bueno,
ser.
Bueno, porque es un partido muy de derechas. Bueno, y además se ha derechizado mucho más. Y tiene su Vox. Tiene su Vox particular.
Ese es el problema. Que yo creo que ahora mismo. Bueno, el asunto el otro día de los menores.
Eso es tremendo.
Eso es de vergüenza absoluta. Eso es de vergüenza absoluta. Lo que hicieron el otro día para la no distribución de menores, porque tú puedes tener discrepancias, puedes decir, oye, hay una desigualdad evidente. Desde el gobierno vasco se ha manifestado, yo creo que es con razón, aquí hay 726 menores, en comunidades como La Rioja, por poner un ejemplo, hay 9. Dices, oye, a ver, proporcionalmente, por el número de habitantes, etcétera, y por recursos, pues esto se puede equilibrar un poco mejor.
Sí, pero de 9 a 700 no.
Claro, de 9 a 700 es una barbaridad. Y dices, oye, pero en otras comunidades también hay muchos. Bien, pero habrá que equilibrar. Pero no te puedes negar.
A ninguno.
No te puedes negar. ¿Por qué? Porque hay una razón de humanidad. Luego ya te puedes cabrear con el gobierno central.
Es que el argumento que han dado es casi trumpista. Es decir, a mí me importa un bledo lo que pase ahí fuera. Si le beneficia a Cataluña y si no, no. Que tampoco es cierto, porque es mentira. Porque eso también le puede beneficiar a Cataluña.
Pues es que
porque
sí.
¿Qué pasa? ¿Que a Cataluña le beneficia ser completamente insolidaria? No, eso no le puede beneficiar a nadie.
Pues hemos llegado así al final, así que Gabio Talora, que tengas buenas vacaciones.
Igualmente.
O que tengas más vacaciones.
Es...
Yo soy un Aristondo.
Vamos a descansar.
Venga, qué ricasco.
Un abrazo a
todos. Los oyentes que invitamos a que continúen aquí en la sintonía de Radio Popular de Herri Ratia. Cerramos con Arnoia Rehabilitación este tiempo de tertulia y el tiempo de Bonón Vizcaya. Mañana a las 6 volveremos, ¿eh? Aquí estaremos. Así que sed felices y haced felices a los demás. Agur, bien arte.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.